¿Crees que el último dinosaurio sabía que era el último antes de morir?
Cine de verano, jueves 4 de agosto, 22:30 horas.
¿Sentiré lo mismo cuando me quede solo de verdad?
Mi semana extraordinaria con Tess.
Como soy el pequeño.
Una película para descubrir la importancia de la familia.
Hola.
¿Sabes bailar salsa?
No.
Apta. Perfecto. Para todos los públicos.
Aprenderemos juntos. Tess.
Sam.
Auditorio Plaza de Toros de Villafranca de los Barros.
Y aquella chica.
Cine de verano. Entrada libre y gratuita.
Pero el chico soy yo.
Jueves 4 de agosto, 22:30 horas.
Está muerto.
Mi semana extraordinaria con Tess.
Madre siempre decía que no necesitaba.
Una película para descubrir la importancia de la familia.
Necesito estar sola.
¡Tess!
¿Lo ves? Es mejor no encariñarse con nadie. Si entreno cuando llegue el momento de estar solo, no lo pasaré tan mal.
Lo siento, Sam, pero estás como una cabra. Entre esto y el entreno para la soledad.
¿A qué has venido?
A buscarte. Te necesito.
¡Espérame! Imagina no haber conocido nunca a tu padre, como Tess.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, es tiempo de noticias en la sintonía de Radio Villafranca. Vivimos la jornada de un día como hoy, 1 de agosto, lunes 2022. Jornada informativa que en principio pasa por los siguientes titulares, sumario y algo más que sumario, en este caso, como es la acción relacionada a la información con marcado carácter regional, que sí que se la completamos en este adelanto informativo. Pues ya se lo contábamos la pasada semana en esas delegaciones de funciones del alcalde de Villafranca de los Barros, José Ángel José Manuel Rama Moya, en periodo vacacional. Esta semana concretamente estará ocupando esas funciones Juan Carlos García Márquez. Mientras que le recordamos que tanto hoy día 1 como el día 2 de agosto se pueden reclamar ante el SESPE esas listas provisionales de admitidos para operarios de servicios múltiples, para tráfico, en este caso hablamos de 2 plazas, y para 10 auxiliares de ayuda a domicilio. María Moriano, con 165 likes, ha ganado la gincana del programa Diviértete Extremadura, que nos da más detalles. David Torres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La fotografía ganadora de la gincana fotográfica organizada por la Concejalía de Juventud dentro del programa Diviértete Extremadura en colaboración con la Oficina de Turismo y con 165 likes corresponde a María Moriano en la categoría Hombres Forajidos y Malhechores. Fue el día 19 de julio durante la ruta Noche de Estrellas y Llenas de Misterio organizada por la Concejalía de Juventud dentro del programa Diviértete 2022 en colaboración con la Oficina de Turismo. A las familias participantes en dicha actividad se les propuso una gincana fotográfica durante el recorrido. Debían presentar una fotografía para cada una de las categorías propuestas. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. De la uva sale el vino, de la aceituna el aceite y de mi corazón sale cariño para quererte. Y por último, Hombres Forajidos y Malhechores. La fotografía que hasta el día 29 de julio inclusive, y sin importar a la categoría a la que corresponda, recibiera más likes, sería la ganadora de dicha gincana, obteniendo un cheque canjeable en material escolar o ropa deportiva. y en este caso la fotografía ganadora de la gincana fotográfica con 165 likes corresponde a María Moriano en la categoría Hombre Forajido y Malhechor. Enhorabuena a la ganadora.
Hoy ha comenzado la primera quincena del mes de agosto, que sería la tercera dentro de lo que es la Summer Camp 2022. Quedan plazas para el turno de la última quincena, del 16 al 26 de agosto. Esta semana, el próximo jueves también, arranca el cine de verano con la proyección de la película Mi Semana Extraordinaria de Tess, una película apta para todos los públicos, que se puede acceder a ella de manera libre y gratuita en el Auditorio Plaza de Toros a las 10:30 de la noche. Mientras que vuelve la inspección técnica de vehículos en agosto a Villafranca. Esa ITV móvil para ciclo agrícola será los días 8, 9, 10 y 11 de agosto.
El horario previsto de prestación de este servicio será de 8 de la mañana a 1:30 de la tarde. Los vehículos que podrán acceder a los servicios de inspección serán los indicados a continuación. Vehículos agrícolas, obras y servicios, excepto los sujetos a control de emisiones contaminantes. También los vehículos ciclomotores de dos ruedas, los vehículos asimilables a quad con dos ruedas en eje directriz, ancho de vías menor a 4,6 milímetros de eje directriz, excepto los sujetos a control de emisiones contaminantes. Todos los interesados deberán solicitar cita previa a través de la web www.somositv.com o bien llamando a los teléfonos 924-666-888 o el 927-090-482.
Y si se preguntan qué documentación han de presentar en el momento de la inspección, ¿cuál sería?
La tarjeta de inspección técnica del vehículo, permiso de circulación del vehículo, justificante del seguro en vigor del vehículo, se podrá comprobar en la estación ITV móvil ciclo agrícola y la documentación procedente para el servicio de no periódica. El pago de la tarifa se realizará en la propia estación ITV móvil, tanto en metálico como por tarjeta. El importe de los servicios se consultará en la propia página de la estación ITV móvil.
Ayer ya llegaban a Villafranca a la expedición de la Asociación Cultural y Folclórica Moncobir, tras salir el pasado martes, destino a Cantabria para esa doble actuación, por una parte en Tanos y por otra parte en Colindres. Hoy hablamos con Juani Rasero, presidenta de la Asociación Cultural y Folclórica Moncobir, una Asociación Cultural y Folclórica Moncobir que también participa el próximo día 7 aquí en Villafranca en ese Festival Internacional Folclórico de los Pueblos del Mundo de Extremadura 2022, cuya gala inaugural será mañana 2 de agosto en Trujillo, en Cáceres. Y el fin de semana también nos ha dejado ese concierto de son flamenco aquí en el Parque de los Pinos, con un gran éxito de público y de crítica. Mientras que recuerden que será el día 6 de agosto cuando está previsto la celebración del primer encuentro de cante flamenco para aficionados, jóvenes flamencos y voces veteranas de Extremadura, que organiza la Peña Cultural Solera Extremeña y colabora el área de cultura del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. Hablamos de deportes y enhorabuena a Javier Durán del CAPEX, que se ha proclamado campeón absoluto en Galicia. Javier Guzmán ha vencido con en disco en el campeonato absoluto gallego con una mejor marca y un lanzamiento de 46,79 metros. Y el club de ajedrez Villafranca tenía un doble compromiso este pasado fin de semana en Fuentes de León y la primera Copa América. Concretamente, en la primera Copa Ibérica, el ajedrez Villafranca ha conseguido un séptimo puesto en esa primera Copa con Daniel Ropero como mejor cuarto tablero.
El equipo de ajedrez Villafranca, junto con la colaboración de Carlos Carretero de Burguillo y tal, ha conseguido el séptimo puesto en la primera edición de la Copa Ibérica tras conseguir 8 puntos, 3 victorias, 2 tablas y 3 derrotas. La prueba fue de más a menos, situándose en los primeros puestos en la jornada de matinal. Finalmente se consiguió estar cerca de los mejores al concluir tan solo 1 punto del cuarto puesto. También cabe destacar el premio a Daniel Ropero como mejor cuarto tablero al conseguir 6 puntos de 8 posibles.
Y sabemos que en Fuente de León, segundo y tercer puesto respectivamente para Aarón y Adrián Santana en esa otra competición, mientras que tanto hoy como mañana José Manuel Sánchez Sallevera participa en el segundo torneo promoción Extremadura Sub 1800. Cambiando de asunto, hablamos de petanca. Será el 13 de septiembre cuando se celebre en Villafranca el torneo nocturno de petanca.
Ya está todo preparado para que el próximo sábado 3 de septiembre se celebre el torneo nocturno de petanca. Todo el que desee puede visitarlo y conocerlo un poco más. Un deporte que lo disfrutan unos pocos y que, aun siendo conocido por muchos, no se conoce tanto en su esencia deportiva como se vivirá en el próximo torneo. Quedan invitados un torneo que se citará con los mejores petanqueros de Extremadura e incluso del país vecino Portugal. También pueden visitar la web www.petancatvvillafranca.es.
Torneo que organiza el Club de Petanca Tierra de Barros de Villafranca, mientras que fue el jueves cuando el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, el alcalde y el concejal de Deportes recibía al equipo de tenis de mesa Fuente del Maestre para felicitarles y al mismo tiempo agradecerles el ascenso a la Primera División Nacional. Entre ellos estaba el campeón Francisco Javier López. Le trasladaban las necesidades para la promoción de este deporte en Fuente del Maestre, así como mayor apoyo para competir de forma digna la próxima temporada. La respuesta del equipo de gobierno fue: hecho, seguir así, porque vuestros éxitos son los éxitos de Fuente del Maestre y de todos los fontaneses. En cuanto a la SP Villafranca, según publica a través de redes sociales, dos canteranos, David Carrasco y Borja Rivas, harán la pretemporada con el equipo de tercera división. Mientras que hoy escucharemos a Pedro Pecero, presidente del Motor Club Sport Villafranca, en una pieza que emitía Teledeporte en Radio Televisión Española, dentro del espacio Racing for Spain, en el que habla de las carreras por dentro, la oficina de carreras, con relación a la baja TT de esa Extremadura. El básquet sigue abierto, se abre, mejor dicho, a partir de mañana las inscripciones para ese torneo de básquet que organiza la Asociación de Deportes del Ayuntamiento de Villafranca para el 19 de agosto, en cuatro categorías: mayores de 18, de 14, de 10 y menores de 10, tanto categorías masculinas como femeninas. Y hablamos en el ámbito de la región ya del presidente de la Junta de Extremadura, quien ha destacado que el Plan de Vivienda de Extremadura 2022-27 beneficiará a unas 20.000 familias.
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, destacó que el nuevo Plan de Vivienda de Extremadura 2022-2027 beneficiará a unas 20.000 familias extremeñas y estará dotado con 188.123.000 euros de presupuesto. Fernández Vara firmó en Mérida el plan con las secretarías generales de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, y de Comisiones Obreras, Encarna Sánchez, y con el secretario general de la patronal extremeña, CREX, Javier Peinado, con quienes se ha trabajado la elaboración de este documento con la asistencia de la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias. Luego tendremos oportunidad de escuchar las intervenciones.
Y no dejamos el tema de la vivienda, ya que ha subido en Extremadura un 0,2% en el mes de julio.
Según el último informe llevado a cabo por el portal inmobiliario Idealista, el precio del metro cuadrado en la comunidad extremeña se ha incrementado un 0,2% con respecto al mes de junio, escalando hasta los 940 euros por metro cuadrado. Por provincia, en Badajoz la subida ha sido de un 1,1% hasta situarse en 969 euros al metro cuadrado. En cambio, en la provincia cacereña ha bajado un 0,9% hasta los 905 euros por cada metro cuadrado. En Extremadura, en el último año, la subida ha sido del 1,7% y ya a nivel nacional la subida ha sido del 0,6% en el último mes, rondando los 1.888 euros por metro cuadrado. Se trata de un 3,4% más que hace un año.
Y seguimos hablando de la Junta, ya que la Junta va a defender que haya nuevas replantaciones de cava. Aboga porque se inscriban las peticiones de 2020, 2021 y 2022.
La Junta de Extremadura defenderá que se puedan realizar nuevas replantaciones para la producción de cava en Extremadura tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha aceptado el recurso presentado por el Ejecutivo Autonómico. La Junta había recurrido a la resolución de 2019 del Ministerio de Agricultura, en la que se acordó que el territorio de la denominación de origen protegida cava se limitaba a 0,1 hectáreas para autorizaciones de nueva plantación en los años 2020, 2021 y 2022. La resolución aplicaba restricciones a autorizaciones de replantación y a las de conversión de derechos de replantación que destinarán su producción a la elaboración de cava durante un plazo de 3 años. El objetivo de la resolución era que si no se aplicaban restricciones se podía producir una devaluación significativa de la denominación de origen. Según precisó la Junta en una nota de prensa, la sentencia del Tribunal madrileño anula la resolución porque previamente el Tribunal Supremo, a raíz de otro recurso de la Junta, declaró la nulidad del régimen jurídico que permitía aplicar restricciones por el simple criterio defendido por la denominación de origen protegido cava. La Junta anunció el pasado sábado que si por parte del Ministerio no se procede a la ejecución directa y voluntaria de la sentencia, instará a su ejecución para que sean admitidas y estimadas todas las solicitudes de autorizaciones de plantación, de replantación y de conversión de derechos de replantación destinadas a la producción de cava en Extremadura.
Y con fecha 20 de julio, la Dirección General de Sostenibilidad resolvió otorgar autorización ambiental unificada para explotación porcina promovida por José Murillo Payero en el término municipal de Zafra.
Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 16/2015 de 23 de abril de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se somete a autorización ambiental unificada el montaje, explotación, traslado o modificación sustancial de las instalaciones de titularidad pública o privada. La explotación se ubicará en la parcela 2 y 79 del polígono 6 del término municipal de Zafra, con una superficie de 6,6 hectáreas. Y también se otorga autorización ambiental unificada a favor de José Murillo Payero para la legalización de una explotación porcina de producción en régimen intensivo con capacidad de 110 reproductoras y uno berraco en el término municipal de Zafra, en Badajoz, destinada a la cría de ganado porcino, incluyendo jabalíes que dispongan de más de 350 emplazamientos o animales para cerdos de cría y o 50 emplazamientos o animales para cerdas reproductoras. También a nivel regional se proyecta que las farmacias cercanas a residencias le dispensen los medicamentos. Con este objetivo se evitarán cierres de farmacias, uno de los problemas de la España vaciada, como ocurre con las entidades bancarias. Las farmacias extremeñas y la Administración Regional trabajan en un proyecto de decreto para facilitar que sea el establecimiento más cercano a cada residencia de mayores de los entornos rurales quien suministre los medicamentos que precisen los usuarios de estos centros. El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz, Cecilio Venega, ha explicado a la agencia EFE que el objetivo es que este decreto de residencia sociosanitaria pueda llegar cuanto antes, pues beneficiará tanto a los centros y a sus usuarios como a las farmacias rurales. Venega ha afirmado que la intención es que la dispensación de estos medicamentos sea lo más cercana posible a los enfermos. Aunque hoy existen muchas causísticas, muchas de estas adquisiciones de estos centros se realizan a los entornos urbanos, en ocasiones alejados de la residencia en cuestión, ha apuntado. A su juicio, el aseguramiento de un buen servicio farmacéutico, de una buena atención pautada para estos centros, es más fundamental hoy, si cabe, si se tiene en cuenta que cada vez es mayor su número de usuarios, debido a los cambios experimentados por la sociedad española y extremeña. También ha dicho que los usuarios en muchas ocasiones son vecinos de los pueblos donde están las residencias de mayores, de ahí que la lógica dicte que este suministro se realice también por parte del establecimiento del municipio o de la zona próxima. Esta iniciativa contribuirá también, por tanto, al mantenimiento de las farmacias rurales, pues se le da más contenido, según Venega, y a su vez se impulsa la economía del entorno donde se ubica la residencia de mayores y el establecimiento.
Pues con este objetivo se van a evitar cierres de farmacias, uno de los problemas de la España vaciada, como ocurre en las entidades bancarias. La idea es acercar más el medicamento al centro, que se dispense de una forma más cercana, ha incidido Venegas. La iniciativa está muy avanzada, ha señalado, con el objetivo de que puedan comenzar el próximo otoño. Nuevo estreno, el día 3 hasta el 7 de agosto, Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Miles Gloriosus de Plauto.
El reparto estará compuesto por Carlos Sobera, Ángel Pardo, Elisa Matilla, Elena Ballesteros, Juanjo Cucalón, David Tortosa, Antonio Prieto y Ariadna Aragón.
Estreno 3 de agosto. Y en materia de sucesos, una colisión múltiple en la A5 en Mérida ha dejado 5 heridos, entre ellos una niña. Todos ellos eran trasladados al hospital de Mérida.
Una colisión múltiple en la autovía A5 cerca de Mérida deja el pasado domingo 5 heridos de diversa consideración, entre ellos una niña de 11 años. El suceso se ha producido a las 13:51 horas del pasado domingo en el kilómetro 345 de la A5 y en él se han visto implicados varios vehículos, según ha informado este domingo el Servicio de Urgencia y Emergencia 112 Extremadura. Como consecuencia del accidente han resultado heridas 5 personas, entre ellas una niña de 11 años con traumatismo de carácter menos grave, el mismo pronóstico que un hombre de 39 años, mientras que un varón de 41 años y una mujer de 34 años han sufrido quemaduras de carácter leve y una mujer de 69 años ha sufrido heridas leves. Todos ellos han sido trasladados al hospital de Mérida.
Y Sanidad confirmó ayer la segunda muerte en España por viruela del mono.
El Ministerio de Sanidad confirmó el pasado sábado una segunda muerte en España por viruela del mono. De los 4.298 casos confirmados de viruela del mono disponibles, 120 han requerido de hospitalización, que suponen el 3,2%, y 2 de los casos han fallecido, según aclara el Boletín Epidemiológico de Sanidad. El pasado viernes se confirmó asimismo el primer fallecido en España por viruela del mono. Este fallecimiento se registró en la Comunidad Valenciana, según precisó la Consellería de Sanidad. La muerte se produjo por encefalitis asociada a la infección y se analiza el caso para determinar la confirmación definitiva de la causa del fallecimiento.
Y recordamos que la Universidad de Extremadura ha declarado días inhábiles el periodo comprendido entre hoy 1 y 16 de agosto, ambos inclusive, a efectos del cómputo de los plazos correspondientes a los procedimientos administrativos cuya resolución compete a la Universidad de Extremadura, tanto para la presentación de solicitudes como para la realización de trámites o su resolución y notificación de los mismos. La farmacia de guardia vigente en Villafranca, la del Altozano, Plaza del Corazón de Jesús. Hacemos una primera parada y saludamos a miembros del grupo folclórico Moncovil, Asociación Cultural y Folclórica, para hacer un poco repaso a lo que ha sido ese viaje a Cantabria, también como no esas actuaciones en esos camiones de la Junta y lo que será, el, entre otras cuestiones, el Festival Internacional de los Pueblos del Mundo, que en Villafranca hace su parada el día 7, que Villafranca se convierte en centro neurálgico, el Colegio San José, de todo lo que es la actividad que se desarrollará o de donde partirán los grupos y otras cuestiones relacionadas, evidentemente, con esta formación.
Festival Rock. Qué bueno que soy. Con la actuación de Mojinos Escocío. Rockstar. Celtas Cortos.
Y verás que contento me voy a la cama y tengo linda señal.
26 de agosto en Villafranca. A partir de las 11, Auditorio Plaza de Toros. Compra ya tus entradas en Cafetería Europa, Tienda Pavo y online en giglón.com. Organiza Sentimiento Loco, Panorama Producciones y Concejalía de Festejos.
Ahorrar agua depende de nosotros. Nuestro municipio necesita que cuidemos el agua. Hoy, más que nunca, no la derrochemos. Ahorrar agua depende de nosotros. Es un mensaje del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros y Acciona.
Así retransmitían en directo miembros de la Asociación Cultural y Folclórica Moncovil lo que fue la actuación del día de ayer en la Casa de Cultura de Colindres, donde participaba el grupo Moncovil de Villafranca de los Barros en ese desplazamiento que se realizaba a Cantabria para tener una doble actuación. Y ya saben que el pasado viernes intentamos una conexión en la que hubo una guía turística que no nos dejó hablar. Y aprovechaba los momentos de los silencios pues para contarnos dónde iba la formación. No lo habéis traído, ¿no, Juani? Chema, buenas tardes.
Buenas tardes. No, la hemos quedado allí en Cabárceno.
Hola, buenas tardes.
Lo que habéis traído es el calor de Cantabria.
No, el calor se ha quedado aquí. Nosotros hemos querido traernos el fresquito porque la verdad es que es gustito estar allí, ¿eh? Eso de arroparse por las noches con una manta ha sido maravilloso.
¿Hasta ese extremo?
Hasta ese extremo.
Bueno, tú te imaginas una película de terror en la que poco a poco va increciendo la tensión. Pues así veníamos en el autobús, mirando la temperatura que marcaba exterior y iba subiendo un grado, otro, de 22 a 41. Uh-huh. Interesante, ¿eh?
Interesante. Y sí. Luego ya cuando llegabais al pueblo, a este del autobús y os dio, entró la cara, ¿no? Es cuando dijiste...
Ahí fue ya, es que rompió el sudor, es que no hemos sudado ni siquiera en las actuaciones, de que llegamos aquí fue como ¡pum! ¡Madre mía!
Bueno, en principio, Chema, tu primo es quien pregona las fiestas de la coronada y patrona, ¿no? La vendimia, ¿no?
Estupendo. Iros preparando.
Sí, porque
no, en serio, bueno, ya sabéis que los artistas son así.
Sí, es cierto.
Y cualquier cosa de José María tiene que resultar interesante.
Bien, pues Chema y Juani, como ya decimos, estaban en ese viaje, por cierto. Previo a ese viaje tuviste un par de actuaciones con los camiones de la Junta de Extremadura, ¿no?
Sí, bueno, el mes de julio ha sido movidito, porque entre ensayos y actuaciones, y actuaciones con los niños también, porque La semana previa tuvimos actuación de escenario móvil en La Lapa y un festival infantil en Don Benito, así que hemos estado el mes de julio, eso, a tope.
¿Y hay más actuaciones con la Junta de Extremadura?
De la Junta no, tenemos ahora, bueno, este domingo aterriza el Festival de los Pueblos del Mundo aquí en Villafranca, que de hecho, bueno, ya están llegando los primeros grupos que, como sabéis, este año se alojan aquí en el Colegio San José. Y bueno, tenemos eso, el domingo la actuación aquí en Villafranca junto con Puerto Rico, y para la semana que viene tenemos una actuación de Diputación en la Nava de Santiago y otro hoy festival internacional en Zafra.
Bien, o sea que hemos dicho que el verano está cundiendo, ¿no?
Sí, sí, está siendo...
Ya, afortunadamente ya, hemos dejado las mascarillas, hemos dejado todo, ¿no?, en ese sentido, ¿no?
Se nota que vamos volviendo a lo que hacíamos antes de la pandemia. Y bueno, con nosotros con fuerza. Esperemos que siga así, porque los veranos son la temporada, como bien sabes, de temporada alta nuestra, ¿no?
Bueno, y luego el mes de septiembre están todos los fines de semana ocupados entre fiestas de la coronada, tenemos actuaciones en Mérida, en Usagre con el en el lo que es el Festival para la Inclusión Romero y Espinosa, y luego el 17 de septiembre, si todo va bien, será el cierre de nuestro 25 aniversario con un concierto conjunto con la banda.
Entonces ya definitivamente confirmado esa fecha, la del 17 de septiembre.
Sí, estamos ahí.
Y la de ese, bueno, la primera vez, ¿no?, que banda y...
Bueno, ya hemos participado en algunas cositas...
¿Con la banda?
Sí, fue en el homenaje a Pepe Espinosa. Hicimos la Jota de Villafranca conjunta. Y cuando se hizo el espectáculo de Música Arabilla en la plaza, también tuvimos una intervención conjunta de la Jota Villafranca y creo que era la UBA.
Bueno, sí. Y también con la Coral Santa Cecilia habéis interpretado.
Sí, también ellos han cantado y nosotros también hemos bailado en alguna ocasión.
Bueno, pues ese espectáculo para el 17 de septiembre que servirá para cerrar la actividad del 25 aniversario. ¿Satisfecho cómo se ha ido desarrollando?
Sí, la verdad es que sí, que bueno, nos planteamos una serie de objetivos. Algunos han podido llevar a cabo, otros no, pero los hemos ido cambiando y hemos ido haciendo más actividades y la verdad es que súper bien. Y además, con este viaje que hemos tenido este fin de semana, o sea, esta semana, ha servido de unión de generaciones, porque es verdad que es un grupo muy variado en edades, que sí que es verdad que siempre estamos músicos por un lado y baile por otro y nos juntamos en las actuaciones, pero lo que es convivir, no es, llevábamos mucho tiempo sin hacer un viaje de grupo y la verdad es que venimos todos encantados.
¿Había intenciones de salir de España este verano?
Sí, de hecho, bueno...
Sí, sí, bueno, estaba en principio casi comprometido un viaje a Polonia, que por el tema de la pandemia se suspendió el año pasado. Y este año no estaba en seguridad de que se fuera a celebrar y decidimos que nosotros por nuestra cuenta aplazaríamos ese desplazamiento fuera de España y por la seguridad que nos daba poder reaccionar ante cualquier imprevisto de tema COVID o tema, sobre todo ya con la guerra, la proximidad de Polonia a Ucrania. Veíamos más posibilidad, más facilidad para conseguir los objetivos que queríamos hacer este año de celebración, quedarnos por aquí, por España. Y al final, pues pudimos conseguir esta participación en el Festival Internacional de Cantabria.
¿Cómo surge la posibilidad de desplazarse a Cantabria?
Pues a ver, una vez que desde la directiva analizamos que era inviable el desplazarse a Polonia, pues a través de la Federación Extremeña de Folclore y con la unión que tenemos a través de Festifol y el resto de festivales internacionales que se organizan a nivel de España, me puse en contacto con el festival. Ya decidimos también un poco buscar qué zona nos gustaba. Entonces, bueno, pues decidimos que Cantabria era una zona bonita para pasar un verano fresquito y nos pusimos en búsqueda y captura de este festival internacional que se celebraba por allí, que de hecho el festival daba comienzo el sábado, que empezaba en Colindre con nosotros, y ahora se prolonga en el tiempo durante 15 días, igual que se hace aquí el Festival de los Pueblos del Mundo. Entonces nosotros fuimos un poco pues la inauguración de ese festival y poco más, y así fue como surgió. Entonces, bueno, nosotros hemos tenido allí dos actuaciones, pero bueno, pues también hemos aprovechado por lo que te he comentado antes, la convivencia, y nos hemos ido un par de días más pues para visitar Cantabria y hacer visitas a Cabárceno y a distintas cuevas y localidades bonitas de por allí.
Visitas a Cabárceno de la que tú tienes un buen recuerdo. hablábamos antes de la guía. Uh-huh. Sí. Una entrevista en directo del otro día.
Es una revista total, vamos, totalmente.
Y además que yo le decía, por favor, un momentito, y es que tenía puesto el automático. Y tú, y no,
vale, eso quedará en el anecdotario. Hemos podido ver imágenes cabizados por pueblos, ¿no? De manera improvisada también, realizabas esas actuaciones, sí, de cara...
Sabes que como grupo, una vez que nos animamos, nos venimos arriba donde sea. Y en este caso le tocó, tuvo la suerte de disfrutar de nuestra actuación el público que andaba turisteando por Santillana del Mar, ¿sabes? En una placita empezamos a hacer un corro, aquel corro se hizo grande y nos rodeó muchísima gente.
Sí, aparte luego había gente de Extremadura y de que... Porque eso es una tradición, o sea, allá donde vamos, un fandango extremeño se echa en cualquier lado. Uh-huh. Tenemos imágenes en la Torre Eiffel, en la Fontana de Trevi. Entonces, pues aquí fue en Santillana del Mar y en la Plaza de la Colegiata, donde está la... Y allí, y bueno, pues luego vino gente de que, yo soy de Don Benito, yo no sé, y la verdad es que es muy guay.
Bueno, ¿qué diferencia hay? Si se puede hablar de diferencias en el folclore, en este caso el cántabro, los grupos con el folclore al que nosotros estamos acostumbrados con vosotros.
Mira, quizás voy a empezar por lo contrario, vale, por las coincidencias.
Vale.
La mayoría de los grupos en España tenemos jotas. Uh-huh. Pueden que sean muy diferentes, pero el ritmo y la fórmula musical que compone una jota aragonesa la puedes ver en una jota cantada por un grupo cántabro o incluso gallego, y nosotros, por supuesto, ¿no? Entonces, en común, eso. Diferencias, cada región tiene, bueno, si empezamos por vestimentas, increíble la diferencia. Y por el estilo,
acorde a la temperatura de la zona.
El carácter de... Bueno, siempre se ha dicho que por el sur somos más alocados y por según va subiendo uno, la gente se va encontrando gente más seria, más corta en el sentido de expresar sus sentimientos, y se nota. La verdad es que se nota que los bailes no son tan expresivos como los nuestros. Uh-huh. Y, sin embargo, sí que se les ve un entusiasmo, ¿verdad?, increíble. En una tradición que en pueblecitos donde hemos estado... Que haya tres grupos folclóricos en un pueblecito que tiene 1.500 habitantes, bueno, dice mucho de que son muy amantes de lo suyo, ¿eh? Entonces, bueno, nosotros la verdad es que eso a mí me ha sorprendido muchísimo.
Tres grupos, que no hablamos de grupo mayor, grupo juvenil y no, joven, sino tres grupos distintos.
Grupos diferentes.
Y además, entre ellos se llevan súper bien y organizan, o sea, que están todos... que forman parte de este festival y junto con nosotros actuaron grupos el primer día de la zona y del pueblo, o sea que sí que tienen esa unión. Y luego con respecto a las diferencias, los instrumentos, allí no sabían que llevábamos una bandurria, o sea, no sabían diferenciar entre bandurria y laúde, por ejemplo. ¿Qué instrumento es ese? Porque allí son más las gaitas, sí, y entonces... pues a la hora de ecualizarnos a nosotros, pues era un poco complicado porque no se manejaban con esos instrumentos.
Uh-huh. Bueno, la primera fue en...
Tanos.
En Tanos, una localidad pequeñita, me imagino, sí, que iba a pensar.
Una pedanía, creemos que es de
Torrelavega.
Torrelavega, que es la segunda ciudad más grande de, de Asturias. El público, digo, de Cantabria, perdón.
¿El público cómo se siente al ver esas muestras culturales de otras comunidades autónomas?
Allí están acostumbrados a hacer este festival, llevan treinta y tantos años haciendo este festival, entonces van viendo agrupaciones, sobre todo las de fuera de España, ¿no? Ya habían tenido grupos extremeños allí, concretamente de Badajoz, hace unos años. De hecho, hicimos nosotros, como tenemos nuestro espectáculo este año montado con danzas en una primera parte, con danzas de...
Tenemos tres bloques, uno es de Cáceres, otro de Badajoz y otro de Clásico. Entonces, para la primera actuación elegimos el bloque de Cáceres. Y ellos nos decían desde allí que, claro, que hace un par de años el grupo que fue solo hicieron danzas de Badajoz. Uh-huh. Entonces, bueno, pues les gustó mucho el repertorio que llevábamos.
No sé qué contarte más en ese sentido, la verdad.
El público abierto, público muy bien, entregado.
Sí, porque ya te digo que la tradición no es que si hay tres grupos folclóricos en un mismo pueblo, pues imagínate el gusto que tiene la gente por aquello. Hay mucha tradición de ir a verlo, de disfrutar de grupos diferentes, completamente diferentes. Nosotros hemos coincidido en este, en ese festival que tenían allí en local, en Thanos, con un grupo colombiano, que llevaba un espectáculo quizás un poco más profesionalizado, porque vienen a hacer su gira, ¿no?, de verano por aquí, por Europa, Francia, España principalmente. Y la diferencia es muy grande, pero también ellos lo aceptan, lo toman muy bien. Es decir, que aunque el folclore abarca muchos campos, no sé, algo tiene que tener que te llegue a la sangre, venga de donde venga. Da igual un senegalés que un colombiano, ya te digo.
Por lo tanto, la primera sorpresa musicalmente hablando, lo que es la bandurria, ¿no?, que es un instrumento musical que ellos no tienen al uso en su interpretación.
No, ahí había un chaval que estaba ecualizando el sonido, que hace favor, dime qué instrumento es ese, porque no sé apuntar que estoy ecualizando. Así, como te lo digo.
No, pero también es normal en cierto sentido, sí. ¿No? Porque claro,
lo que es típico para nosotros por aquí, pues allí no es.
Claro, aquí yo creo que
es igual que ahora, bueno, ahora cuando vienen los grupos internacionales, pues igual nos mandan unos riders que dices tú, ¿y esto qué instrumento es? Claro. Tienes que buscar en Google.
Bueno, y de ahí al sábado nos fuimos concretamente a Colindres, ¿no? ¿Lo ubicamos en qué zona?
Pues está por la zona de Laredo.
Vale.
Pegado a Laredo.
También un festival.
Sí.
Una muestra internacional de folclore, ¿no?
Efectivamente.
Ahí en esa ocasión solo actuamos con grupos nacionales, pero porque era la nosotros, pero en otras localizaciones se estaba realizando una actuación internacional, porque allí hemos estado junto con el grupo de Colombia y con el de Ucrania. Lo que pasa es que con el de Ucrania no hemos coincidido.
Efectivamente.
Bueno, y también satisfactorio lo que es la actuación, el público se entrega en ese sentido. Son actividades en las que se llenan los espacios.
Sí, no suelen ser muy numerosos, pero porque concretamente en Thanos había una, bueno, era semana grande, creo que
en Cantabria en general,
Santander, y entonces la proximidad que tiene Thanos o Torrera Vega con Santander hacía que también hubiera fiestas allí en este caso.
Bien.
Entonces la gente se reparte mucho, pero el escenario, perdón, el patio de butacas estaba hasta arriba. O sea, nosotros veíamos el espectáculo de pie cuando no estábamos bailando, por ver a los otros grupos, porque no teníamos dónde sentarnos. Luego ha sido en Colindres, pues ha sido una placita, un parquecito muy muy coqueto, que también estaba lleno. No era muy numerosa el aforo, pero la verdad es que estaba completo hasta arriba. O sea que,
bien. En ese sentido, la experiencia, por lo tanto, satisfactoria. Bueno. ¿Era la primera vez por Cantabria, por tierras cántabras?
Sí.
Sí.
Y habíamos estado en Asturias y habíamos estado en Galicia.
O sea que ya vamos barriendo para ese lado.
Y sí. Para el fresquito.
Claro.
Del país.
Sí, yo a Sevilla no sé si con los trajes de paño
allí, sí sabrán que son unas castañuelas.
Sí, eso sí.
Sí, porque ellos son castañuelas. Ahí, a diferencia de nosotros no las ponemos en el pulgar y ellos se la ponen en el corazón.
¿Y el sonido es el mismo?
Sí,
muy parecido.
Lo que pasa es la forma de
la
tocarla.
La forma de hacerla sonar una es como si fuera una campana. Y nosotros tocamos con los dedos como en Andalucía, ¿no? Como en Sevilla, ¿no?
Pues van repicando.
Otro detalle, por ejemplo, es que ellos hacen bailes con albarcas, llaman ellos, pero son los zuecos de cuatro patas de madera que conocemos nosotros típicos. Dice, ¿cómo se pueden subir en eso y no pega patinazos? Que nosotros en los escenarios patinamos con media chapa, vamos. ¿Sabes?
Claro, claro.
Increíble.
Bueno, pero eso es como todo, ¿no?
Claro.
Eso me imagino que es como todo. El domingo de vuelta y luego ya a preparar ese Festival Internacional de los Pueblos del Mundo de Extremadura. Si no me equivoco, mañana es la gala inaugural, ¿no?
En Trujillo,
en Cáceres. Y bueno, desde el día 1 ya están
desde
llegando.
Desde hoy, o sea que yo me he venido ahora, estoy allí con la cartelería, megando dónde duerme Argentina, dónde duerme México y reorganizando un poco el Colegio San José, porque sí que es verdad que llevamos muchos años en la laboral de Cáceres. Este año es localización nueva, residencia nueva, y entonces pues estamos recolocando y reubicándonos todos un poquito.
Ya contaba en uno de los espacios de la Federación de Agustín, el presidente de la Federación, de ese convenio que se había llegado con el Colegio San José, para que se convirtiera un poco en centro neurálgico el Colegio San José de esos grupos internacionales.
Es interesante que acaparemos eventos de este tipo aquí en Villafranca.
Claro, porque esto que va a traer traer a Villafranca? El hecho de que tengamos aquí, ¿cuántos grupos son extranjeros?
Al final, finalmente van a ser 5.
5 grupos. El hecho de que tengamos
180 personas.
Sí, son unas 180 personas.
¿Eso qué significa para Villafranca? ¿En qué nos vamos a beneficiar? Pregunto.
Pues principalmente, las mañanas las van a hacer aquí. Uh-huh. Tendrán sus ensayos, su concentración en el Colegio San José, pero en Villafranca necesariamente tendremos que tener alguna visita, alguna salida.
Sí,
son
bueno.
180 personas dando una vueltita por el pueblo. Me explico. Uh-huh. Que desde el punto de vista comercial y eso vamos a notar el cambio, ¿no?
De hecho, bueno, el jueves tendrá una recepción en el ayuntamiento. Uh-huh. Y una visita guiada por la localidad. Y bueno, pues es que a partir de ya, pues en el momento en el que lleguen, pues estarán eso. Siempre es lo que cuando hemos estado en otras localidades, pues están siempre visitando los pueblos, ya no solo Villafranca, sino de los alrededores, porque lo primero que llegan es preguntarte, dime horarios de autobuses para poder desplazarme pues a Mérida, a Cáceres, Sevilla, lo más cerca de por aquí por visitar. Ellos vienen con intención de visitar. Sí que es verdad que otros años hemos tenido más grupos y entonces pues han podido tener días de descanso. Este año venimos con menos grupos y, bueno, en un principio iban a ser 6 grupos, pero uno nos ha fallado en el último momento, el grupo de Panamá, porque al llegar al aeropuerto les habían estafado con los vuelos.
Vaya.
Entonces el viernes fue cuando nos enteramos de que no habían embarcado y nada, pues hemos tenido que recolocar. Sí que es verdad que vamos a tener 6 grupos, porque el sexto grupo va a ser Senegal, pero es un Senegal que se encuentra en Rivera asentado y que desde Rivera pues se moverá todos los días a cubrir el hueco de Panamá.
Aquí lo que hacen es pernoctar, por lo tanto, en el Colegio San José, sí, fundamentalmente.
Pero van a estar aquí pues prácticamente todo el día, porque cuando saldrán a las...
Sí, ellos normalmente sobre las 5, 6, 7, a partir de esa hora es cuando empiezan a viajar, dependiendo de la localidad a la que vayan, porque es verdad que aquí es donde duermen, pero a las actuaciones tenemos hasta en Piornal. Uh-huh. Entonces, pues van a estar por la tarde. Salen para su actuación y vuelven aquí. Entonces, todas las mañanas van a estar aquí. De hecho, habrá talleres que no sé si se abrirán al público, dependiendo de la localización donde la hagamos dentro del colegio, por si alguien quiere asistir, pues aprender algún tipo algún baile típico de México. Uh-huh. O de Argentina o de...
Vale. Y el día 4, esa previsión de la recepción al Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, esos 5 grupos internacionales que estarán aquí.
Y la actuación nuestra,
del día 7, ¿no? De esta misma semana, estamos en esta semana. ¿Dónde nos ubicamos?
En la Plaza de Corazón de María.
Donde otros años se ha celebrado allí, ¿no?
Sí.
Ahí donde se ha ubicado en los últimos años, si no me equivoco. Sí.
Habrá un pasacalle, saldremos desde el Colegio San José, ya aprovechando que estamos aquí, no los vamos a hacer irse...
Claro.
Entonces, no, bueno, pues...
Hay que cumplir.
Bueno, vaya a bajar en autobús.
Claro,
no.
Entonces, bueno, pues saldremos haciendo un pasacalle desde el Colegio San José hacia la Plaza del Corazón de María.
Uh-huh. Y luego, a ellos lo vamos a poder ver entre esos días impares, podemos decir. Sí. No ya vestido, igual no.
Igual.
Pero sí cruzarnos con ellos en el sentido de convivir, ¿no?
Sí.
De convivencia, ¿no? Uh-huh. ¿Qué aporta este tipo de festivales, Juan y Chema?
Es lo acabas de decir, la convivencia. Uh-huh. El conocer gente de otras localizaciones, bueno, desde Filipinas hasta África, Sudamérica, sobre todo la Europa del Este. La verdad es que las diferencias y las semejanzas, tanto una cosa como la otra, hace reflexionar de que no somos un mundo tan grande ni tan diferente, tan extenso, sino que, bueno, la idea de la aldea global, el hermanamiento que hay y la buena voluntad, ¿no?, de entenderse de cualquier manera, por gestos si hace falta, ¿no?, pues necesidades básicas, desde comer a dormir, a buscar un servicio en una localización o alguna cosa, la verdad es que es una experiencia de las que dejan un pozo siempre.
Estamos hablando de 35 edición, ¿no? En esa ceremonia inaugural. También iba a haber zoco o algo por el estilo. Aquí en Villafranca lo hubo un año,
en la
¿verdad?
Última edición. De hecho, bueno, en el calendario que tenemos repartido por ahí,
sale
la foto del último zoco que se realizó, que fue aquí en Villafranca. Este año será en Aldea Centenera y será el lunes de la semana que viene.
Domingo 7, Plaza del Corazón de María, ¿hora?
Creo que va a ser a las 10, pero no estoy segura todavía. No se ha cerrado todavía, 10:30.
Mejor con la fresquita, como tú puedes comprender.
Sí, claro. Sí. Porque ahora ya los trajes, ¿no?
Claro, donde ya encogen ya.
Ahora digo yo, ¿ahora ya cargáis las enaguas o no?
Allí hemos echado todo, el sombrero, los pañuelos, cosas que aquí normalmente hacemos las actuaciones lo más ligerito posible, pero allí nos hemos puesto hasta el gorro.
Cosa que por aquí no hacéis, ¿no? Entonces.
Aquí es menos.
Aquí es menos porque el gorro lleva su pañuelo y.
Una vez que uno rompe ya después del tercer o cuarto baile, ya no hay quien pare eso, ¿eh?
Sí,
¿no? Sí. Caen litros. Vamos, yo recuerdo la última actuación en La Lapa, antes de irnos al. Bueno, pues me bebí litro y medio en los primeros 5 minutos después de la actuación y pues no lo noté. Es decir, que lo había perdido antes, ¿no? Explico. La verdad es que es un esfuerzo físico intenso, corto quizás, pero muy intenso.
Bien. Bueno, ¿y los chiquininos cómo andan?
Pues los chiquininos ahora están en descanso después de la actuación que hicieron el pasado día 21.
En Don Benito.
Ahora, bueno, pues están en descanso ya hasta la que empecemos otra vez las escuelas en septiembre-octubre. A no ser que salga algún evento, festival o alguna cosita, alguna actuación para ellos. Que nada, nada más que con pegar un telefonazo los tienes a todos.
Anda, todos se juntan rápido, ¿no?
Sí, están todos deseando. La verdad es que este año está siendo un año muy motivador para el grupo y para sobre todo para la cantera. Anoche me mandaban WhatsApp después del viaje los que han estado en el grupo, que ha sido su primera salida de festival, y me decían, es que estamos como en una nube, es que ha sido todo que no nos lo imaginábamos el lo bien que nos lo íbamos a pasar. Bueno, de hecho es que la convivencia allí también con los de Colombia, que hemos hecho nosotros nuestros propios talleres internos, porque ellos nos han enseñado sus bailes típicos y nosotros los nuestros, y la verdad es que han venido todas muy contentas.
Oye, y habéis llevado productos extremeños.
Sí, desde aquí queremos agradecer también a las cooperativas que también nos dieron unos vinos para hacer el intercambio de regalos, y desde aquí agradecer a las dos cooperativas de la localidad.
Y que no se olviden de nosotros cuando hagamos otra salida.
Así es más fluido el lenguaje.
Mucho más. La comunicación se acelera.
Ahí el mensaje vuela. El mensaje entre el mensajero y el receptor vuela totalmente. Total, que muy contento, mucho fresquito por allí.
Mucho.
Que hubiese quedado, yo creo. Hasta el día 6, por lo menos.
Nos presentamos, como este es el grupo de Extremadura que se ha venido para acá. Porque allí no duermen. Pues nada, no dormimos con el calor.
Y anoche me imagino que no dormiste, porque anoche fue calurosa, ¿no?
Sí.
¿Verdad que sí? A no ser que
tuviera. Yo ayer nada más llegué me metí en la piscina. Porque era horroroso. Pero
está
bien.
Cuatro, previsiblemente, esa recepción a los grupos que están en Villafranca, en el barrio de San José, el día 7, 10, 10 y media de la noche aproximadamente en la Plaza del Corazón de María, esa actuación junto con Puerto Rico, ¿no? Oye, ¿quién elige los grupos que van a participar en cada...?
Eso viene desde la organización y, bueno, se intenta más o menos que no se repitan de, por lo menos, desde hace 5 o 6 años atrás, para que vaya viendo un poquito de variedad.
Son 15 días intensos. Queremos pensar que en cada localidad donde haya grupo folclórico actúa con el grupo de fuera, ¿no? Que en este caso no son grupos de Extremadura los que participan en esos festivales. Hay un gran día dentro del festival, aparte de la apertura, como será en Trujillo, me imagino que la clausura también. El mismo
sí,
día
bueno,
también.
Clausura no tenemos, el festival, la gala inaugural, lo que es el zoco, y luego tenemos también otra actividad que es el gastrofol, que se va a realizar en Usagre, que será este sábado, y bueno, pues es una actividad en la que los grupos participantes elaboran un plato típico de su país y le dan a degustar a todo el que vaya a visitarlo. Y como he dicho, pues va a ser en Usagre este año. Entonces, bueno, pues desde aquí invitar a la población que si, bueno, para cualquiera de las actividades, pues que están invitados. Y bueno, y que a través de la página de la Federación o de las redes sociales de Moncoville, bueno, pues haremos también alguna invitación a la localidad, a la población de Villafranca, para que participen y vayan a vernos allí al Colegio San José, por si, bueno, pues si pueden hacer participar en alguno de estos talleres que estamos diciendo.
Pues echemos, Juan, qué interesante que cada vez más localidades organizan sus propios festivales, ¿no? Rivera, creo que ha clausurado ahora el festival suyo, Fregenal también.
Sí, bueno, ellos
llevan ya con mucha categoría, ¿no? Con mucho arraigo, ¿no? Digo, son localidades, y me imagino que otras muchas localidades donde tienen esos propios festivales, que qué interesante poner en valor esa palabra que
sí, bueno, Badajoz también tiene su propio festival.
Los grupos más antiguos, los que sí pasan ya de 30 a 35 años, que son los primeros que crearon, que empezaron a reunificar la federación, bien has dicho Fregenal, Cáceres, Redoble, Badajoz, Rivera, que fue uno de los primeros que impulsores de esto. Por cierto, me quiero acordar de Pepe Massa y me quiero acordar de su señora que falleció la semana pasada.
Vaya, por
Dios. Nos hemos enterado nosotros allí en
Cantabria.
Queremos mandar desde aquí nuestro pésame a la familia de Rivera, del grupo
Valdemedes.
El cine de verano lleva su nombre, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Lleva su nombre.
Que de hecho ha sido un mérito que con el tema como ha estado, han estado organizando el festival, han estado ahí al pie del cañón, sin los pesos pesados de lo que es el grupo Valdemedes. Así que pues desde aquí también enhorabuena por ese festival.
Juan, y gracias, Chema, gracias por esa invitación, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo ya casi que lo sabe, que el día 7 hay esa posibilidad y que, bueno, que vamos a ver por Villafranca, pues, otras culturas, ¿no? O otros rasgos de cara y color de piel, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Que me alegro. Que darle recuerdos a la guía de mi parte, diré que estuvo muy bien.
Sí,
estuvo
muy bien. Sí, sí, sí. ¿Te enteraste de lo de los elefantes o no?
Totalmente. Sobre todo de la trompa.
Sí.
Gracias, Juan, y gracias,
venga,
Chema.
A ti.
Hacemos una parada y vamos hacia otros asuntos.
Conéctate, mejora tu formación digital en Conectadas. Un programa dirigido a mujeres del ámbito rural complementa tu formación sobre entornos y herramientas digitales en un curso gratis y acreditable por el SESPE. Infórmate e inscríbete en la Universidad Popular de Villafranca de los Barros, en calle Calderón de la Barca sin número o en el teléfono 924-5278-38. Conectadas. Mejora tu formación digital. Supera la brecha digital. Dirigido a mujeres del ámbito rural, infórmate. Mejora tu formación digital en Conectadas.
¿Ves algún desperfecto o incidencia en tu pueblo y quieres resolverlo? Descárgate en tu móvil la aplicación Gecor y trasládaselo al ayuntamiento. Haz una foto y envía el aviso. Ellos valorarán la incidencia y la intentarán solventar. Además, podrás llevar un seguimiento de la misma. Gecor, plataforma de participación ciudadana totalmente gratuita.
En formato breve, otras cuestiones. Ya saben que hasta el día 7 de agosto el alcalde será Juan Carlos García Márquez, dentro de esa delegación de funciones del alcalde en periodo vacacional, mientras que hoy y mañana, dos días hábiles para poder reclamar ante el SESPE esas listas provisionales publicadas con relación a la contratación de dos operarios de servicios múltiples para tráfico y 10 auxiliares de ayuda a domicilio. También un nombre propio, el de María Moriano, que con 165 likes ha ganado esa gincana del programa Diviértete Extremadura, esa fotografía que organizaba dentro de la gincana el pasado 19 de julio, noche de estrellas y llena de misterios, organizada por la Concejalía de Juventud dentro del programa Diviértete Extremadura, en colaboración con la Oficina de Turismo. Con esos 165 likes ha convertido en la fotografía pues que más ha gustado, ¿no?, dentro de la lo que era la categoría de hombres forajidos y malhechores. Y ya saben, la ITV del 8 de agosto al 11 de agosto inclusive, se puede pedir cita a www.somositv.com o 924-666-888. Esa ITV, como ya decimos, que para pedir cita se puede hacer a través de esos formatos. Y el cine de verano arranca el próximo jueves en la Plaza de Toros de Villafranca de los Barros con esa Mi Semana Extraordinaria con Té. Es una película con acceso libre y gratuito. A las 10:30, jueves, arranca el cine de verano. Este es el tráiler.
¿Crees que el último dinosaurio sabía que era el último antes de morir? ¿Sentiré lo mismo cuando me quede solo de verdad?
¿Juegas?
Como soy el pequeño...
Hola.
¿Sabes bailar salsa?
No.
Perfecto. Aprenderemos juntos. Tess.
Sam. Mucha gente piensa que soy raro, pero aquella chica me daba mil vueltas.
¡Vaya!
Ya te dijo yo.
Pero el chico soy yo. ¿Y tu padre?
Está muerto. Lo mató un volcán. Mi madre siempre decía que no necesitaba un padre.
Hola.
Hola.
Han hecho muy buenas migas estos dos.
Necesito estar sola.
¡Tess!
¿Lo ves? Es mejor no encariñarse con nadie. Si entreno cuando llegue el momento de estar solo, no lo pasaré tan mal.
Lo siento, Sam, pero estás como una cabra. Entre esto y el entreno para la soledad...
¿A qué has venido?
A buscarte. Te necesito.
¡Espérame!
Imagina no haber conocido nunca a tu padre, como Tess.
Colecciona tantos recuerdos como puedas.
¡Para!
Cuidado, mini turista.
¡Fantástico!
Aquí nos tienes un día más, quienes te acompañamos, quienes te entretenemos, quienes te ofrecemos la información. Pendientes de lo que ocurre aquí, en nuestra ciudad, en Villafranca de los Barros y en Radio Villafranca cada día. Contamos contigo. Puedes contactarnos a través del correo electrónico mediosvillafranca@hotmail.com, también a través de los teléfonos 924-52-52-10 u 11, en Facebook Radio Villafranca, en Twitter @RadioVillafranc. Cada día aquí para ti. Ya lo sabes, Radio Villafranca, a partir de las 9, cada día una aventura. Cuenta con nosotros, contamos contigo.
También en formato breve entramos ya en el mundo del deporte con Javier Guzmán, mejor marca de la temporada 47-79 en ese lanzamiento con disco, consiguiendo el campeonato absoluto en Galicia de este lanzador del CAPEX. Mientras que enhorabuena para el equipo de ajedrez de Villafranca, que ha conseguido un séptimo puesto en la primera Copa Ibérica y en la que Daniel Ropero quedaba como mejor cuarto del tablero. Eso concretamente lo que fue en la primera Copa Ibérica celebrado en Mérida, mientras que también el fin de semana participaban en Fuente de León en un torneo en el que segundo y tercer puesto para Aarón y Adrián Santana respectivamente en Fuentes de León. El ajedrez del club de ajedrez que no para, ya que tanto hoy como mañana José Manuel Sánchez Ayavera va a participar en el segundo torneo Promoción Extremadura Sub-18, una prueba que está incluida en el Festival Internacional de Ajedrez de Mérida y al igual que las anteriores será válida para el ranking internacional. Y Petanca, y además Nocturna, que organizada por el Club Petanca Tierra de Barros, tendrá lugar el día 3 de septiembre en las pistas del Parque de La Paz. Habrá premios para campeones y consolación también. Si desean contactar, lo pueden hacer con el Club de Petanca Tierra de Barro Villafranca en el 608-866-213. Y hablamos de la baja de Tetés a Extremadura, o habla mejor dicho Pedro Pecero, en una pieza que se emitía por Teledeporte de RTVE dentro del espacio Racing for Spain. Y Pedro Pecero, presidente del Motor Club Villafranca, Sport Villafranca, habla precisamente de esas carreras, de lo que es la carrera por dentro, la oficina de carrera, en lo que ha sido la baja TT de esa Extremadura.
En una prueba del Campeonato de España de Todoterreno Abatel existen numerosas tareas que desempeñar como comisario para asegurar el correcto funcionamiento de una prueba. Por eso, en la pasada baja de esa Extremadura, aprovechamos para recorrer la oficina de carrera de la mano de su organizador, Pedro Pecero.
Te voy a presentar un poco dónde está el centro de operaciones de un rally de las características del nuestro, que es una prueba de cross country. Vamos a comenzar, ¿dónde están las oficinas? Aquí tenemos al jurado Finn, el jurado del campeonato Finn Europa. No sé si habrá alguien trabajando. No, esto ya han terminado hoy. Las motos, como salen las primeras, son los primeros que se van. Y aquí no trabajan el jurado y los comisarios. Aquí están los comisarios deportivos del campeonato de España de rallys todoterreno. No sé si estarán trabajando por aquí. Buenas tardes, perdón. Aquí sí están trabajando. Así que los dejamos que sigan. Y luego aquí hay una secretaría, está la secretaría de FIA, que trabajan aquí, pero que no es aquel secretario FIA. Y aquí donde está, trabajan los comisarios FIA de la Federación Internacional de Automovilismo. Han abierto la puerta, están terminando, y yo creo que ya han terminado o siguen por ahí trabajando. Y ahora vamos a llegar al corazón de la prueba. Es el corazón donde se dirige la carrera. Ya a estas horas ha terminado, son las 9:30 de la noche. Todos los compañeros que trabajan ahí ya no están, o están algunos todavía terminando de trabajar, pero aquí es donde se controla la carrera. Esas pantallas ya están, han dejado de funcionar. Todos estos son puestos de trabajo, donde están los diferentes directores de carrera, los que siguen el geotrack para seguir los vehículos que están en pista, si van marchando hacia adelante, si paran, si necesitan ayuda por el SOS que pulsan. Al fondo tenemos al jefe de cronometraje y están ahora mismo deliberando algo con el director de carrera. Los puntos azules del rayo son donde están nuestros comisarios de seguridad, los marshals, y los puntos de radio. Y los coches, ahí estamos viendo el jefe de sector 1, que está allí al fondo, que está allí parado, tratando de, con un vehículo, la flechita verde, el 718, ya sabemos ahí dónde está, y desde ahí se va siguiendo pues todo a todos los vehículos. Ahí cuando se pincha sabemos qué vehículo es, el piloto, el copiloto, la velocidad, dónde se encuentra. La verdad que esto es una gran ayuda para la dirección de carrera, si no sería imposible el poder hacer carreras de este tipo con más de 400 kilómetros y más de 100 participantes por el campo. Y luego ya, aquí tenemos la secretaría del rally, donde la secretaria Noelia y el secretario Juan durante todo el día tienen muchísimo trabajo y no paran, y están hasta altas horas de la madrugada. Y aquí está la empresa Rally Sport, donde sigue y controlan que todos los GPS estén funcionando y vayan. Espero que hayas disfrutado de esta gran carrera.
Una ciudad limpia y saludable es responsabilidad de todos. Desde el Ayuntamiento de Villafranca se nos realiza un llamamiento a todos los vecinos para que colaboremos en el correcto cuidado de nuestra localidad. Todos los vecinos debemos ser sensibles a la necesidad e importancia de mantener limpia la ciudad y hacer un correcto reciclaje de los residuos. Para ello contamos con contenedores para el reciclaje de envases ligeros, papel, cartón, vidrio y textil. Recordemos que para la recogida de voluminosos en los hogares contamos con un servicio gratuito llamando a los teléfonos 924 14 58 66 o bien 628 71 05 23. Una ciudad limpia y saludable es responsabilidad de todos. Es un mensaje del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. Y abrimos una página informativa con marcado carácter regional debido a, lógicamente, la envergadura de la noticia. Y hablamos de lo que se firmaba la pasada semana, final de semana, en el que el presidente de la Junta destacaba además ese plan de vivienda de Extremadura 2022-27 que va a beneficiar a unas 20.000 familias. Fernández Barán destacaba que el nuevo plan de vivienda de Extremadura 22-27 va a beneficiar a unas 20.000 familias extremeñas y que va a estar dotado con 188.123.000 euros de presupuesto. Tiene más detalles y más datos David Torres.
Fernández Vara firmó en Mérida el plan con las secretarias generales de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, y de Comisiones Obreras, Encarna Sánchez, y con el secretario general de la CREX, Javier Pinado, con quienes se ha trabajado en la elaboración de este documento y que también ha contado con la asistencia de la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias. La política de vivienda es fundamental para la Junta de Extremadura, según explicó el presidente, quien resaltó que el plan es una apuesta a 5 años y que necesita el mayor respaldo posible, por lo que agradeció el apoyo de la patronal y los sindicatos. El plan afectará a unas 15.000 viviendas y recoge medidas como el incremento de la oferta del alquiler asequible hasta 50.000 euros, el conocido bono joven, señaló el presidente, así como una importante inversión en alquiler social, la renovación de la vivienda pública, el programa de vivienda para la renovación de la vivienda pública, el programa de vivienda para personas con una especial vulnerabilidad, la mejora para la accesibilidad a la vivienda y un fondo de garantías para ayudar a los jóvenes frente a los bancos a la hora de adquirir una vivienda. También se recogen medidas de carácter normativo como un impuesto a los grandes tenedores de viviendas vacías o la deducción autonómica para la compra de vivienda por parte de jóvenes menores de 35 años en función del nivel de renta y del valor de la vivienda. Fernández Vara indicó que se trata de un paquete de medidas que harán que la vivienda se consolide como la quinta pata del estado del bienestar, junto a las pensiones, la educación, la sanidad y la atención a la dependencia, en consonancia con el espíritu de la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía Extremeño. Además, el presidente destacó que la vivienda es un instrumento fundamental para luchar contra la despoblación y el reto demográfico, por lo que el plan recoge medidas concretas para pequeños municipios, ya que para las personas que quieran vivir en entornos rurales es esencial que cuente con un trabajo y una vivienda. Escuchamos al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.
Hoy es un buen día para muchas familias de Extremadura. En primer lugar, luego lo comentaremos porque hemos conocido unos datos razonablemente buenos. Ya sabéis que soy siempre muy realista en esto, razonablemente buenos en lo que a la EPA se refiere. Hay 17.000 personas que a lo largo del último trimestre han encontrado la posibilidad de trabajar, y eso es bueno para ellos y es muy bueno para sus familias. En este hacer política para las familias hay una de ellas que es trascendental y fundamental, que es la de la vivienda. Este plan de vivienda de Extremadura 2022-2027 va a llegar a 20.000 familias extremeñas en unos o en otros de las medidas que lo incorporan y que gracias a la concertación social se hace posible en el día de hoy, ¿no? Quiero, por tanto, agradecer a la patronal y a los sindicatos, a la Unión General de Trabajadores y a las Comisiones Obreras de Extremadura el trabajo realizado en una apuesta que clarísimamente nos trasciende, en un acuerdo a cinco años y, por tanto, que necesita, yo creo, del mayor respaldo posible, y por eso también lo llevamos como medida al debate del Estado de la Región y fue aprobado en las propuestas de resolución de dicho debate. El presupuesto del plan de vivienda son 188 millones. Afecta de una u otra manera al entorno de unas 15.000 viviendas. Y algunos de los aspectos a destacar, con independencia que dispondréis luego del acuerdo en su totalidad y podréis analizarlo totalmente, hay un incremento de la oferta en alquiler asequible hasta 50.000 euros, el conocido bono joven, una importante inversión en alquiler social, la renovación de la vivienda pública, que es una realidad que incorporamos a este plan y que era de una tremenda necesidad. Hace falta que las viviendas sean dignas y sigan siendo dignas a lo largo de toda su vida. El programa de viviendas para personas en situación de especial vulnerabilidad. Hay una partida también destinada a mejorar la accesibilidad a las viviendas. Se incorpora en este plan de vivienda el fondo de garantía para ayudar a los jóvenes a poder presentar complementariamente a las garantías que el banco les solicite, las ayudas que puedan recibir de este fondo de garantía, ¿no? Junto a esto, pues hay algunas otras medidas que son más de carácter normativo, como es el impuesto a los grandes tenedores con viviendas vacías, la modificación que se ha llevado a cabo de los módulos de la VPO y la deducción autonómica para la compra de vivienda de jóvenes de menos de 35 años, siempre que el valor de la vivienda no supere los 180.000 euros y las rentas no superen los 27.000 euros en el caso de declaración individual y de 45.000 euros en el caso de declaración conjunta, ¿no? Yo creo que es un paquete de medidas que va a permitir que en estos años que vienen por delante, desde ahora hasta el año 2027, contribuyamos a que la vivienda efectivamente se vaya consolidando en nuestro país como la quinta pata del estado del bienestar, ¿no? Junto a las pensiones, junto a la educación, junto a la sanidad, junto a la atención a la dependencia, el que se pueda disponer de una vivienda digna, yo creo que es un elemento consustancial con el espíritu de la Constitución española y desde luego del Estatuto de Autonomía de Extremadura, ¿no? Y además estamos hablando de unos elementos fundamentales para luchar contra la despoblación y el reto demográfico. En este plan de vivienda hay medidas especialmente para municipios más pequeños y eso hace que sea un instrumento fundamental y básico a la hora de enfocar lo que tienen que ser medidas reales para luchar contra la despoblación y el reto demográfico y centrarlo en hoy, que es un buen día para el empleo y un buen día para la vivienda, en los dos elementos que a mi juicio son fundamentales para que la gente realmente quiera vivir en las zonas rurales, el que tenga un buen trabajo y que puedan tener una vivienda adecuada, ¿no? Por mi parte, nada más.
La secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, señaló que se trata de uno de los planes más importantes por su repercusión social, ya que el acceso a la vivienda es un derecho fundamental que se ve perjudicado cuando se producen crisis económicas. Y añadió que el plan parte de un diagnóstico previo de la situación en Extremadura para dar respuesta a necesidades concretas, destacando que se quiere dar solución a las necesidades habitacionales de las personas con medidas como el bono para el alquiler joven o el impulso a la rehabilitación de viviendas, entre otras. Patrocinio Sánchez, secretaria general de UGT Extremadura.
Como siempre, gracias. Estamos ante la firma de uno de los planes más importantes, bajo nuestro punto de vista, incluidos dentro de la concertación social, porque tiene una repercusión muy importante para los ciudadanos y ciudadanas extremeñas. Tiene una vigencia, como habréis podido ver, de hasta el 2022-2027, y lo primero que quiero hacer, está claro, es agradecer la labor de todos los equipos de trabajo, de las personas que han estado trabajando en este plan que firmamos hoy. Agradecer, por supuesto, a la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, con la consejera al frente y todos sus equipos, y, por supuesto, a los compañeros y compañeras que han estado trabajando, tanto desde Comisiones Obreras, la CRES y UGT. Así que muchas gracias a todas y a todos por vuestro trabajo. Para UGT, el acceso a una vivienda digna debe ser considerado como un importante elemento de integración social. Es básico y fundamental. Las crisis económicas normalmente se traducen en crisis sociales en las que una parte de la población pierde su vivienda o bien sufre la imposibilidad de acceder a un régimen de propiedad o alquiler. Esto, unido a unos salarios no acompasados a los niveles de inflación que se están produciendo en la actualidad y a un mercado laboral que no ofrece estabilidad en la región, que lo va ofreciendo poco a poco, hace que el problema de acceso a la vivienda sea más dificultoso. Esto choca frontalmente con la Constitución española, que recoge la vivienda como un derecho de todas las personas y, por tanto, un bien de primera necesidad. Por tanto, se deben aplicar políticas públicas que aborden y garanticen el acceso a una vivienda digna a todas las personas. En este sentido, el plan de vivienda, partiendo de un diagnóstico previo, yo creo que muy bien hecho y muy bien elaborado, concreta una serie de actuaciones que, en definitiva, vienen a dar respuesta a las dificultades que en esta materia tiene la ciudadanía extremeña y, de manera especial, que es lo más importante, aquellas más vulnerables, entre las que se encuentran, entre otras, las personas jóvenes, las mujeres víctimas de violencia de género y aquellas cuyas rentas son tan bajas que no les posibilita el acceso a una vivienda digna. La Unión General de Trabajadores y Trabajadores aplaude estas medidas contenidas en este plan, porque se contempla la vivienda como un derecho, sin dejar de lado la perspectiva del reto demográfico y territorial, que va a favorecer, entre otras cosas, la emancipación de nuestros jóvenes a través de medidas como el bono del alquiler social, del alquiler joven, perdón, la deducción fiscal autonómica o el facilitar los instrumentos financieros a la hora de alquilar una vivienda, ya que por todos, de todos lo sabemos, es sabido la tasa de desempleo juvenil, la alta temporalidad y la parcialidad no deseada y de los salarios especialmente bajos. Y en ese sentido, estas medidas son facilitadoras para el desarrollo de un proyecto de vida independiente para las personas jóvenes de nuestra región. Además de todo ello, queremos destacar también el impulso que se da en este plan a la rehabilitación de viviendas, desde las perspectivas de habitabilidad y accesibilidad, teniendo en cuenta los estándares de eficiencia energética actuales. Y para todo ello, también es importante, la simplificación administrativa será un mecanismo idóneo para aproximar la ciudadanía extremeña susceptible de ser beneficiarias de algunas de las medidas recogidas en este plan a la gestión y tramitación de las mismas. Por tanto, en definitiva, desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores entendemos que es una apuesta al plan por unas políticas en vivienda donde se pone el centro de las mismas las necesidades habitacionales de las personas, despojando a la vivienda de ser una mera mercancía de inversión y especulación y, por supuesto, dándole un verdadero valor de uso para las necesidades, para satisfacer las necesidades vitales de las personas. Si las personas no tienen una vivienda digna y no tienen la capacidad para estar en ella, creo que no estamos haciendo bien las cosas y creo que este plan va a contribuir para que esto no suceda. Gracias.
A su vez, la secretaria general de Comisiones Obreras en Extremadura, Encarna Chacón, destacó la función social de la vivienda asequible y de calidad que recoge el plan, la promoción de los entornos rurales, la lucha contra la pobreza energética, el acceso a la financiación y la simplificación de los trámites, y resaltó que el plan va a mejorar la vida de la gente y se va a garantizar el acceso a una vivienda digna, al tiempo que aumenta el parque público de vivienda, se favorece el alquiler social, se protege a los más débiles contra los desahucios y mejora el empleo en el sector de la construcción. Encarna Chacón, secretaria general de Comisiones Obreras en Extremadura.
Buenos días. Con este plan de vivienda 2022-2027 viene a refrendar lo que venimos trabajando en esta comunidad durante algunos años, que es la concertación y el diálogo social, que en algunas comunidades con otro tinte político es cierto que esto se está cercenando. Nosotros entendemos que es un acierto esa puesta en común, ese consenso al que llegamos para establecer medidas que favorezcan la vida en nuestra comunidad. Hay un punto de partida con este plan que va a ser continuar con el desarrollo de esas políticas de vivienda tan importante, como digo, para nuestra región. Hay una serie de objetivos que me gustaría resaltar, objetivos generales. Habla, en primer lugar, de la función social de la vivienda, es fundamental. También el incremento de esa vivienda asequible y vivienda de calidad. También establece mejorar la sostenibilidad y la gestión de la vivienda pública, imprescindible, facilitar esa vivienda en el entorno rural, con lo cual estamos combatiendo ese reto demográfico, una medida más. Por otro lado, medidas también contra la exclusión social y la emergencia habitacional. Otro de los objetivos es combatir la pobreza energética, también un elemento básico para evitar esas desigualdades que cada vez están más arraigadas en nuestra sociedad y, por supuesto, garantizar la cohesión social. Por último, y muy fundamental, es facilitar el acceso a la financiación y, por supuesto, la difusión de estas ayudas, un elemento fundamental, a través también de esa simplificación administrativa. Y, por supuesto, mejorar la cooperación y la evaluación de estas políticas de vivienda. Son 188 millones de euros los que hay para financiar estas políticas. Consideramos que es una cantidad importante que va a repercutir, sobre todo, para mejorar la vida de la gente en nuestra región. Van a garantizar ese acceso a la vivienda como un derecho de ciudadanía. Para Comisiones Obreras esto es fundamental. Derecho de ciudadanía, no de la tenencia, sino del acceso a la vivienda, que nadie en nuestra comunidad no tenga acceso a una vivienda digna. Con este plan se va a garantizar. Por otro lado, se va a aumentar el parque público de vivienda, también incidiendo en un alquiler accesible, un alquiler social, y, por supuesto, mecanismos importantes ante los desahucios, sobre todo protegiendo a los menores. Destacar también esa rehabilitación energética de la que hablábamos antes y facilitar esa vivienda en el entorno rural. y, por supuesto, para Comisiones Obreras también muy fundamental, que va a posibilitar creación de más y mejor empleo en este sector tan importante también para el desarrollo de nuestra tierra. Por eso es muy importante para Comisiones Obreras que estas medidas tengan toda la difusión para que llegue a todo el mundo que realmente lo necesita. Hablamos de la gente más necesitada, tiene que recurrir a estas medidas que van a ser fundamentales. Y, por supuesto, para ello es importante, como decimos, esa difusión y esa simplificación administrativa de la cual ya tenemos en nuestra comunidad un ejemplo importante. Por lo tanto, hay que aprovechar el momento para que la gente en nuestra comunidad tengamos mayores accesos a esa vivienda y, por supuesto, a mejorar nuestra calidad de vida. Muchísimas gracias.
Javier Peinado, secretario general de la CREX, manifestó por su parte que este plan es de vital importancia porque protege un derecho esencial y dinamiza el sector de la construcción, al tiempo que promueve la eficiencia energética, todo ello a través de más de 50 actuaciones, y destacó que es la primera vez que un plan así se negocia con los agentes sociales desde el primer momento y que los empresarios de la región se implicarán en su desarrollo. Javier Peinado, secretario general de la CREX.
Me vais a permitir que el plan que hoy hemos firmado y que tras muchísimos meses de trabajo pues hemos conseguido concertar en el ámbito del diálogo social, pues es de vital importancia por algo que ya se ha dicho por los anteriores intervinientes, tanto porque protege un derecho como es el acceso a la vivienda de toda la ciudadanía independientemente de la situación o de las posibilidades que tengan, y lo segundo también porque dinamiza y muy mucho todo lo que es la actividad económica de un sector fundamental como es la construcción y la promoción inmobiliaria en nuestra comunidad autónoma y que además ocupa bastante mano de obra. No solo estamos hablando de un plan de vivienda que recoja lo que es vivienda de nueva construcción, sino que va a permitir también la remodelación, modernización, rehabilitación, restauración y actualización hacia la eficiencia energética y la sostenibilidad de todo el parque de viviendas. Es un plan que recoge más de 50 entre actuaciones y programas que están perfectamente reflejados, que me van a obviar que se las relate, están en la página 52 y 53 del documento, donde además vienen perfectamente tanto el objetivo, los destinatarios, la cuantía concreta con la que está a priori financiado ese plan para el periodo en el que está previsto del 2022 al 2027. Y es cierto que el total, lo ha dicho el presidente y también la secretaria de Comisiones, calificaba de importante la cifra. 188 millones es una cifra considerable, pero es cierto que para nosotros se nos queda corto, pero hay que ser realistas y precisamente lo que se ha pretendido a la hora de la redacción por parte de la consejería competente en la materia, a la que agradezco especialmente a la consejera y a todo su equipo, especialmente a la directora general de Vivienda y al director general de Arquitectura, la sensibilidad y también el sentido común que han tenido a la hora de que los recursos que ahí aparecen ahora mismo escritos son los recursos de los que se disponen, bien por la propia financiación estatal del plan de vivienda estatal o bien con recursos de la comunidad autónoma que van en otra línea. Por lo tanto, esas son actuaciones que se van a poder ejecutar sí o sí, siempre y cuando se cuente, eso sí, con la colaboración privada, porque este es un ejemplo de colaboración público-privada. Por eso, los 188 millones de ayuda que se ponen desde la parte pública van a generar, en los 5 años de vigencia del plan, más de 2.000 millones de inversión en construcción de nueva vivienda, lo cual sí que es una cifra muy significativa ya y que, evidentemente, debe de ayudar a generar actividad, a generar empleo y a dar soluciones también, como decía antes, desde el punto de vista habitacional para todos los ciudadanos que estén dispuestos a vivir en Extremadura. Más allá de eso, también es obvio, los planes de vivienda yo los conozco desde que tengo uso de razón. Yo creo que es el decano de todos los planes que pueda haber en el ámbito de colaboración pública y privada. Pero es cierto que este es la primera vez que en el ámbito del diálogo social se negocia al nivel que se ha negociado desde el primer minuto, desde la primera letra que se ponía, desde la primera actuación que hemos valorado. Y ahí me vais a permitir también que ponga de relieve algo que ya no aparece ni en el propio plan, porque ya por suerte está ya publicado hasta en el DOE, que es la actualización de los módulos de precios máximos de venta de vivienda de protección oficial. Algo que, aunque aparentemente parezca que lo que se hace es no controlar los precios, todo lo contrario. Lo que se hace es actualizar los precios a la realidad del mercado. Y no se trata de tener viviendas baratas porque sean de protección oficial. Se trata de tener viviendas que, como bien decía en este caso la secretaria general de Comisiones Obreras, a precios asequibles. Y es que si no hay un equilibrio entre el precio que puede cobrar el sector privado, que es al final quien tiene que construir las viviendas, por mucha ayuda que tenga, y lo que se le permite por parte de lo público para acogerse a estas ayudas, para tener también ventajas los futuros adquirentes o propietarios desde el punto de vista impositivo, puesto que lleva el IVA reducido si es vivienda protegida, lleva también unos tipos de exenciones a la hora de comprarla que facilitan todo esto, pues creo que es vital que se hayan actualizado de una manera que aparentemente ha sido, pues, excesiva por algunos sectores como la han calificado, pero yo creo que ha sido consecuente con la realidad de la situación que nos encontramos y que desde luego hay un compromiso además para irlo actualizando para que no ocurra como había ocurrido aquí para atrás, que llevábamos 7 años sin actualización realmente del módulo de precio de vivienda protegida. Y aquí me vais a permitir también que agradezca muy especialmente no solo a la Junta de Extremadura, especialmente a su presidente, que me consta que también pues ha tenido altura de mira a la hora de aceptar y de encaminar que pudiésemos llegar a este acuerdo, sino también a las dos organizaciones sindicales más representativas en esta comunidad, a UGT, a Comisiones Obreras, que han tenido también esa capacidad para empatizar, sabiendo que para ellos era difícil eso de que parece que es que lo que queremos es cobrar más por las viviendas. No, se trata de cobrar lo justo por las viviendas para que esas viviendas además se puedan construir y puedan estar a disposición de las personas que lo necesitan. Porque si no llegábamos a una situación un tanto absurda, y era que la realidad era que en los últimos años en la comunidad autónoma no se estaban construyendo viviendas protegidas prácticamente, y eso a quien perjudica directamente son a ese sector de la ciudadanía que necesita de estas ayudas, que necesita de esta diferenciación positiva para tener derecho a una vivienda digna y una vivienda que no tiene nada que escatimar ni que envidiar a las viviendas que van fuera de la protección oficial, de las viviendas libres. Tan solo tienen algunas características peculiares en cuanto a unos límites, en cuanto a superficies útiles, en cuanto a superficies construidas y una serie de requisitos que se piden. Pero las viviendas tienen la misma calidad, la misma dignidad, la misma confortabilidad y, además, como ahora es obligado, cumplen con todos los objetivos de sostenibilidad que exige hoy día tanto la norma técnica como incluso lo que se está obligando por otros ámbitos también desde el punto de vista normativo. Por lo tanto, yo esperar que seamos capaces ahora las empresas de acometer y de desarrollar este plan en tiempo y forma, incluso que haya que estarle pidiendo antes de que se termine a la consejera y al presidente que hay que poner más recursos porque hemos agotado los programas. Y desde ahí es el reto que lanzamos y estoy seguro que desde luego el colectivo empresarial le puedo asegurar a toda Extremadura que está en ello y que va a seguir como siempre apostando por el desarrollo de esta comunidad autónoma. Nada más y muchas gracias.
Los programas y actuaciones del Plan de Vivienda de Extremadura 2022-2027 van dirigidos desde los sectores de la población con una mayor vulnerabilidad residencial a aquellos que requieren un apoyo que contribuya a su emancipación y buscan un equilibrio entre la dinamización económica, la lucha contra la pobreza energética, la integración urbana y las garantías residenciales para quienes más acompañamiento desde lo público precisan. El plan incluye 6 retos estratégicos, 9 objetivos generales y 28 específicos, 46 acciones, 29 programas y 17 actuaciones, 21 indicadores cuantitativos, 8 indicadores de equidad y 9 indicadores cualitativos de seguimiento y evaluación del plan. Por último, Leire Iglesias, consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, nos cuenta la situación en Extremadura y cómo se afronta este plan.
Vale, dos cosas. Una, la ha especificado el presidente entre las medidas que ha destacado. Se crea un fondo de garantías para la compra de vivienda. Cuando se hizo la modificación de las normas hipotecarias, se estableció un tope de financiación a los bancos a la compra para financiar la compra de vivienda del 80%. Hay un 15% que debe ser con cargo a los ahorros, al patrimonio, a los avales que pueda disponer una persona. En los casos en los que pueda darse esa circunstancia, en jóvenes extremeños que tengan una buena estabilidad laboral o que hayan accedido al mercado de trabajo con un salario digno y adecuado, teniendo en cuenta también las actualizaciones del salario mínimo interprofesional, es posible que tengan recursos para pagar la vivienda, pero no ahorros para financiar ese 20% restante. La Junta de Extremadura avalará con un 15% esa necesidad de financiación de un 20% adicional para que el esfuerzo de los y las jóvenes o de las familias, en cualquier caso, no sea una dificultad para comprar vivienda. Pero un matiz también, el plan procura el acceso a la vivienda, no la propiedad de la vivienda, y el acceso en las mejores condiciones posibles. Quiere decir, no necesitamos que todas las personas sean compradoras de vivienda. Necesitamos que todas las personas dispongan de una vivienda digna y adecuada. Y eso también significa potenciar y mejorar las políticas de alquiler. En Extremadura no tenemos un problema de tensión de precio de los alquileres, pero sí tenemos un problema de oferta de alquiler de vivienda, y en ese sentido la propia Administración va a empezar a promover vivienda protegida en régimen de alquiler para tener una oferta asequible en las principales ciudades o en los principales municipios de nuestra región.
Bueno, gracias, David. Por cierto, que ya podemos confirmar el miércoles dos invitados en esa entrevista con, ¿no?
Sí, tendremos la suerte de contar vía telefónica, eso sí, con el presidente de la Sociedad Polideportiva Villafranca, Cipriano Santos, y también al entrenador del primer equipo, el de tercera división, José Manuel Cinero Pana, para hablarnos un poco de esa pretemporada y también tratar cuestiones como esa campaña de abono, las escuelas deportivas, ese equipo femenino que están formando, etcétera.
¿Y ya el primer partido oficial?
Y ya el primer partido oficial en esa Copa Federación este fin de semana en Don Álvaro.
Llama la atención que haya partidos oficiales antes que amistosos, ¿no? ¿Verdad que sí?
Sí, sí. Uh-huh. Se lo preguntaremos también al presidente.
Bueno. Campaña de abonos, temporada 22-23, Sociedad Polideportiva Villafranca. Abono general, renovación 50 euros, válido hasta el 20 de agosto. Abono nuevo 60 euros. Joven 5 euros, padres 40 euros, oro 120 euros, platino 250 euros. El de padres, válido para padres y madres de los niños inscritos en las escuelas de fútbol de la Sociedad Polideportiva Villafranca. Campaña de abonos, temporada 22-23, Sociedad Polideportiva Villafranca. Con la farmacia de guardia, la de Plaza de Corazón de Jesús, farmacia del Altozano, cerramos este tiempo de noticias, que recuerden, desde la 1:00 p.m, ha activado la alerta naranja en Extremadura, en zona de Barro, la localidad, la parte que nos afecta por esas altas temperaturas. Gracias por todo, saludos cordiales, muy buenas tardes, cerramos la jornada del primer día del mes de agosto de 2022 y nos encontramos.